Bueno, son las 9:15. Un placer recibirlo acá, Antonio Ladra. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien. Cuenta. Muy bien, bien. Acá andamos.
Ya casi, casi está llegando el último ciclista, ¿no? Ahora es el penúltimo y después...
Sí, después, no sé, ya no se termina, empieza todo.
Empieza que, todo, por eso, empieza
claro,
todo.
No tenemos tiempo ni de vestirnos, hay que salir a la información, así.
Bueno.
Menú completito, además, porque hay de todo, ¿no?
Hay de todo, sí, hay de todo. Hoy tengo, es una columna larga y creo que podemos discutir alguna cosa, o ver, a ver.
Qué raro.
Voy a hablar del caso de Brecht. Se llama así, el caso de Brecht, Uruguay y la contadora de los múltiples nombres.
Mirá vos.
Es una novela.
Es una novela, mire, claro que son como unas cuantas páginas. Bueno, quiero decir que en el 2017 hice un informe para un informativo de un canal de televisión donde yo trabajaba con el ex conductor del programa que estaba acá en las mañanas, con Aldo, sobre el papel que jugaba Odebrecht que jugaba Uruguay en la trama de Odebrecht. En aquel momento todo el mundo hablaba, y incluso ese mismo día que sacamos el informe había salido un editorial en el diario Clarín donde hablaba de toda la situación que se vivía en el continente y decía: Uruguay es el único país que se salva de esto. Y yo fui por el lado contrario diciendo: no, Uruguay fue parte, y es parte, ahora se empieza a ver, es parte porque aceitó el camino, facilitó todo lo que es la trama de Odebrecht. Habían empresas creadas en Uruguay, y uruguayos también. Entre esos uruguayos apareció un nombre que era Maya Sicurel Spiller, que era como titular de la sociedad anónima creada acá en Uruguay con sede en Belice, y que la firma brasileña que se descubrió que tenía tres niveles o tres escalones para hacer el lavado de dinero, el transferir las coimas, la había ubicado en la primera línea. O sea, la manejaba la propia Odebrecht para hacer las transacciones. En este caso era para transferir coimas millonarias que llegaban a manos del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y sus dos hijos. Todo eso está en investigación. Pero quien investigó esta primero fue la Fiscalía de Suiza, que fue la que le dio la información, la que le pasó la información a Panamá, y a su vez Panamá requirió de la Fiscalía Uruguaya la situación sobre esta ciudadana si acá en Uruguay había cometido algún delito. La Fiscalía Uruguaya devolvió la información diciendo: no encontramos nada acá en Uruguay, tomen para ustedes toda esta información, ¿no? De todos modos, la causa sobre esta contadora aquí en Uruguay sigue abierta. Está en manos del fiscal Luis Pacheco, porque Luis Pacheco es el fiscal de crimen organizado, pero con el código viejo todavía, claro, ¿no? Bueno, aquel informe que presentamos en mayo de 2017 lo hice con un periodista de Univisión que estaban trabajando en el tema. Él me aportó algunos datos, yo le sumé otros y ahí salió el informe. Y en aquel momento pasó casi desapercibido. Yo no recuerdo, no creo que haya que lo hayan levantado. Nadie dijo nada. Apareció una persona, Maya Sicurel Spiller, nadie la conocía, no sabía ni nada. La Brecha, La Diaria, Sudestada y alguno otro quizás que se me escapa, pero en general eran los que hacían punta con ese tema, ¿no? Que sostenían esa participación de Uruguay en la trama de Odebrecht, como también en el Lavallato. Como antes, porque esto me trae para los más veteranos, como vos, Nano, la década del 90, donde Uruguay tenía todo aquello, las sociedades anónimas, los testaferros, las AFIS, que se utilizaba, lo utilizaban los carteles del narco, por ejemplo, ¿no? El Banco de Italia, la venta de armas a Croacia, a través de muchas sociedades anónimas que se habían creado aquí en Uruguay. Hoy, a la luz de los hechos, nadie niega que Uruguay tuvo un papel importante. En 1999, el ex jefe de la DEA, Abel Reynoso, y esto está en un libro de Oppenheimer además, reveló que investigaba una red de lavado de dinero en Argentina, Uruguay y Brasil, y que involucraba al estudio Posadas, Posadas y Vecino. Preguntado por la revista, el diario Perfil, en aquel momento, a Posadas, Ignacio de Posadas, le preguntaba, bueno, a ver, ¿cómo es esta historia? Él contestó con esta frase: nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieran cometer con ellos. Y decir, bueno, la cuchilla sirve para cortar el pan o para matar a una persona, pero eso no es nuestro problema.
Muy buena respuesta.
La metáfora de los cuchillos sirvió para justificar el mal uso de las sociedades anónimas o la creación de las offshore, porque nadie crea una offshore para juntar dinero para el cumpleaños de 15 de la nena, ¿no? Vamos a entendernos. Y además, esos fabricantes de cuchillos de los que hablaba de Posadas siempre eran los mismos estudios. El que destacaba era el de Ignacio de Posadas, pero hay otros. Y esa metáfora, curiosamente, fue usada por Ramón Fonseca. ¿Quién es Ramón Fonseca? El titular de Mossack y Fonseca.
Está la película El Lavadero,
y está la película El Lavadero ahora, que muestra cómo es el todo eso. Y además, ahora...
No me gustó mucho la película.
Mossack y Fonseca está haciéndole este juicio.
Un juicio, por difamación.
Por difamación. Pero lo cierto es que eso, los Panama Papers, se conocieron acá, incluso Búsqueda integraba el consorcio.
Claro, que dio a conocer.
Periodistas que allí, ¿no?
Apareció Juan Pedro Damiani, ¿no?
Sí, sí, fue un escándalo, ¿no? Pero como todo el uruguayo,
Se lo lleva la marea.
Se lo lleva la marea.
Sube el Río de la Plata, sí, y parece que se lleva.
El Río de la Plata, bueno. Con esto quiero decir que el hecho de que la ciudadana uruguaya sea pareja del futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo de Silveira, y más aún, desde hace poco tiempo, unos 6 meses, según él mismo ha dicho, no lo hace al futuro ministro, no lo hace culpable o cómplice de Maya Sicurel o Maya Oliva. Después voy a explicar por qué, porque esta señora, por eso digo los múltiples nombres. De hecho, ella tampoco es culpable hasta que sea interrogada por la justicia panameña, que es lo que se busca justamente con esta extradición, con este pedido de extradición. Tampoco es cómplice o culpable de nada la esposa del futuro presidente, Luis Lacalle Pou, por aparecer posando en una foto, antes o después, no sé, de un partido de hockey, junto con ella, y otras personas, otras señoras. Ni lo son los compañeros de colegio, liceo, facultad, ni sus amigos de Facebook, ni la futura ministra de Economía, porque Maya Sicurel apareció en una participación fúnebre del padre, justamente, de Azucena Arbeleche. Sin embargo, en las redes, e incluso a nosotros los periodistas, algunos más que otros, hemos señalado estos extremos, lo hemos publicado, hemos dicho, poniendo un manto de dudas sobre la moralidad de estas personas. Cuando el jueves pasado se supo que Maya Sicurel fue detenida por Interpol, el asunto cobró dimensión de mediática porque estaba acompañada de Silveira. Si hubiera sido ella sola, la noticia iba a ser: una ciudadana uruguaya fue detenida en Colonia por Interpol.
Hoy lo dijimos de mañana, creo que la noticia hubiera sido igual, porque claro, sobre Brecht. Pero es mucho más burbuja tiene, claro, cuando es la pareja actual
de la mano derecha de Luis Lacalle Pou.
Y además un portal internacional dice: mujer buscada por Interpol quería fugar del país con un futuro ministro de Lacalle Pou.
Claro, ya ella había cobrado una dimensión. Y bueno, y siempre la foto que siempre aparecía era la de Pablo da Silveira. ¿Por qué? Porque no había fotos de Maya Sicurel. No, porque vos buscabas Maya con Y, Sicurel, no encontrabas una,
claro,
foto.
Es Maya, ¿no? Capaz que te pone no, Maya y no le sale no, nada, pero no, es Maya.
Claro, no, porque ajá, ella se pone Maya.
Broma.
Ella. Siga. Hasta el miércoles, porque fue detenida el día miércoles, nadie sabía quién era, o muy pocos sabían quién era la pareja de Silveira. Yo mismo, que había sacado en 2017 el informe, no la conocía de cara, a tal punto que en el Festival de Jazz de Punta del Este la saludé, porque estaba con da Silveira. Yo saludé a una mujer que estaba con da Silveira, pero yo no sabía quién era.
Ella seguramente sabía quién era usted.
Probablemente, como sabía quién era Alfonso Lesa, que estaba conmigo, como sabía quién era Danilo Astori, que estaba, o sea, fue un cruce, ahí estamos haciendo una cola para comprar un choripán.
¿No? Pero ese es el título de la crónica. En la cola del choripán. Es como usted evita el título de la novela.
No, porque
claro, la novela... Lesa, Astori, Sí, Ladra sí. y Sicurel en la cola del choripán. Es
Miguel Vieites. Estábamos todos en la cola del choripán, en la cola del ticket del choripán, yo qué sé. Nos cruzamos bueno. ahí. Bueno. Ahora entra, lo que sí entra ahora sobre Da Silveira, conocido estos temas, es el tema ético. Y la mirada va a estar puesta en lo que va a ser el futuro ministro cuando tenga que dilucidar la extradición de su pareja, porque el Ministerio de Educación y Cultura es el que tiene que firmar la extradición.
Sí, eso es una formalidad.
Es una formalidad, yo sé. Pero
requiere firma ministerial.
Requiere firma ministro, ministerial. Claro. Pero si el ministro no firma, ¿qué es lo que pasa?
Bueno.
Es una formalidad, yo sé que es una formalidad, pero usted me entiende que de sí. formalidades está lleno
el planeta.
El planeta. Así que. Facta.
Cuando usted levanta el dedito a mí, es lo que la gente no ve. Él cuando va a acentuar algo, va a poner tilde, levanta un dedito, hermano, muy interesante.
Así que, facta non verba, como dijo un candidato a la presidencia, se lo digo en latín, esto quiere decir hechos y no palabras. Así que vamos a los hechos, porque lo que importa son los hechos. Entonces, lo que digo es que... Maya Sicurel fue detenida en Colonia el miércoles pasado cuando pretendía viajar, o sea, hace una semana pretendía viajar a Buenos Aires junto con el futuro ministro designado, Pablo Da Silveira. ¿Por qué fue detenida? Porque sobre ella pesaba una alerta roja de Interpol, acusada por la justicia de Panamá por un delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Delito que tiene una pena máxima de 12 años de penitencia.
O sea, la pretensión de su detención viene de Panamá.
Viene de Panamá.
Es Interpol Panamá.
Interpol Panamá, exactamente.
Y hubo algún pequeño problema con el apellido, ¿no?
Sí, porque claro, eso el apellido con todo, ¿no? La juez, llevada ante la justicia acá, la jueza María Elena Maynard dispuso una detención domiciliaria por 60 días, mientras se procesa el pedido de Panamá y el juicio que después se tiene que dar acá en territorio uruguayo. Es decir, ella tiene la asistencia jurídica de Gonzalo Fernández. El pedido de captura para Maya Sicurel se había decretado en abril de 2019. En aquel país va a ser investigada por sus vínculos con la empresa Arcadex Corporation, donde aparece como titular. Esta empresa, como ya había dicho, tiene sede en Belice. Y bueno, se usó para pagar las coimas para Ricardo Martinelli y sus dos hijos, el expresidente de Panamá, que ahora quiere volver, además, por la presidencia. Y ahí hay toda una cosa. En mayo de 2017 había aparecido el nombre de Maya Sicurel a raíz de ese informe que digo que presenté ahí en Telemundo. Y lo que también decía allí, porque no era el centro del informe, el centro del informe era demostrar que Uruguay tenía participación. Entonces, lo que yo decía allí en aquel momento era que, bueno, acá en Uruguay no se concretó ninguna coima, no se supo de ningún funcionario público que haya recibido coimas. Pero el papel de Uruguay ha sido importante. ¿Y por qué?
Lo que usted quiere comprobar en definitiva es que el papel de Uruguay fue otro.
Fue otro.
Claro.
Fue otro, sí. Bien. El tema es que en Uruguay tampoco Odebrecht hizo ninguna obra. La única que tenía... que podía llegar a ser era la regasificadora a través de EOAS, pero no llegó a concretarse, ¿no? Además de Arcadex, empresa uruguaya, había dos más, Sherkson y Javinsur, ambas constituidas acá en Uruguay, donde transfirieron millones de dólares a la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur. Gran parte de ese dinero fue a las arcas de Martinelli. Como decía, hubo una investigación y sigue en curso a cargo de Luis Pacheco, fiscal de crimen organizado. Y allí lo que hizo Pacheco fue, mire, las sociedades uruguayas que transaron, que estuvieron en esta trama, son esta y este, pasó esa información. Además de Sherkson y Javinsur y Arcadex, estaba Klinfeld Service, que se crea en Uruguay, pero se radicó en Antigua y Barbuda. Y por ejemplo, con esta empresa, Ricardo Jaime, exministro argentino, recibió coimas a través de otra empresa, que se llama Privón Corporation, que ahora está cerrada. Esto es toda una trama de nombres y cosas, pero bueno, esa es la manera que tiene de que el dinero negro desaparezca, la ruta de ese dinero, ¿no?
Se evapore.
¿Se acuerda de Vinicius Claret Yucabala, que era un uruguayo que estaba acá, vivía en Punta del Este, hacía surf, no sé cuánto? Ese era un doleiro, un varijero, llevaba dinero para un lado para el otro. Hubo una operación llamada Operación Calicute, que detectó que este señor lideró el desvío de dinero a través del sistema bancario uruguayo por más de 65 millones de dólares. También estuvo vinculado a la Operación Lavallato y a Odebrecht. Después hay otra empresa que se llama Casu Trust Management, que tiene sede en Uruguay y Suiza, y a través del banco Mail de Austria se pagaron millonarios sobornos para el programa de submarinos nucleares en Brasil. En Uruguay están todos.
Completito.
Y lo de Mayas y Curel, que a través de la empresa Arcadex. Pero Mayas y Curel no está solamente vinculada a la empresa Arcadex, sino que aparece como titular de una empresa en Panamá, se llama Sadler Association Corporation. El 2 de octubre del 2013 fue nombrada directora, ese mismo día pasó a presidirla. Esa empresa hoy está en actividad. Y esa empresa tiene cuatro ejecutivos. Ellos son Eduardo Javier Esquiavo Granda, titular a su vez de 29 sociedades anónimas más.
¿Uruguayos?
No, estos que voy a contar son panameños. Salvo este que sí viene ahora, que se llama Otavio Fernández de Oliveira de Silva, titular de 3 sociedades anónimas. Ilvis Kenyon Ávila, titular de 492 sociedades anónimas.
¿Cómo es el nombre?
Ilvis Kenyon Ávila.
Ilvis Kenyon.
¿492 sociedades anónimas? Estos son los testaferros, prestanombres, ¿no? E Iván Alexis Iturralde Moreno, también panameño, titular de 463 sociedades anónimas. Todos ellos son prestanombres, testaferros del buffet Patton Moreno y Asbat, la firma que creó Sadler y que tiene 2 sedes principales en Panamá, Inglaterra, y una representación en Montevideo, ahí en la Torre X. En su momento, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue socio de ese buffet. O sea, ahí se empieza como a cerrar el círculo. Pero esta señora Sicurel, además de Sadler, fue titular entre noviembre de 2013 y febrero de 2017 de otra firma. Esta con sede en Inglaterra, es Overland Trade. ¿Y con quién estaba asociada allí? Con el brasileño que le nombré anteriormente, Otavio Fernández de Oliveira e Silva. Eran los dos socios.
Hay que hacer como un árbol genealógico, prácticamente, ¿no?
Con flechitas.
Es un puzzle.
Un mapa semántico.
Otavio Fernández sigue al frente de esta firma, Overland, y Mayas y Curel se fue en febrero de 2017. Pero a su vez, Otavio Fernández es socio fundador y titular de la firma MBD Group, con sede en Montevideo, en la circunvalación Durango, en la Plaza Zabala, donde tiene... o aparece Mayas y Curel diciendo que ahí está su estudio contable. Son socios allí de MBD. Si Curel figura como socia ahí en el estudio pero es una vinculación no del todo claro. Algunas fuentes me dijeron que está en retirada de esa firma, o sea que se está saliendo de allí. Pero si uno entra en la página web, de la firma, muy elemental, hecha en una plataforma como es el WordPress, que es gratuita, es un poco vidrioso, ¿no? Porque es lo mismo que vos tengas una gran firma y...
Sí, maneja mucha plata.
Maneja mucha plata y que vos... Y cuando le decís, ¿cuál es tu correo? Decís, bueno, mi correo es arroba hotmail, ¿no? O sea...
Yahoo.
es medio raro, ¿no? Que vos uses no en lugar de un correo corporativo como debe ser. Bueno, pero y acá empiezan una serie de curiosidades que desde mi criterio, creo, deberían ser investigadas judicialmente, porque en la web de la firma, o sea, para que se aclare, porque son confusiones que se generan, ¿no? En la web de la firma no aparece Maya con Y, Sicurel, sino Maya Oliva. Pero Maya Sicurel y Maya Oliva son la misma persona. Porque yo le he mostrado la foto, gente y me dice, no, pero esta es Maya Sicuriel. No, no, es Maya Oliva. Hay quienes afirman que se debe a que tomó el apellido de su padrastro, ya fallecido, un hombre al que ella consideraba su verdadero padre. Pero digo, está todo bien, pero utilizarlo, su nombre, su alias, digamos, en una firma importante, así es bastante discutible, ¿no? Y otra gente que sabía de esa historia, y otros que dijeron, se sorprendieron, ¿no? Porque no unían cara con nombre. Yo conozco a Maya Oliva, no conozco a Maya Sicuriel, pero no, son la misma persona. Opa, ¿y esto cómo es? Entonces les llamaba la atención. Entonces, hay algunas preguntas que traslado, no porque me las hago yo, digo, me las hice, pero mucha gente me la, digamos, vinculados al sistema, me la hicieron. ¿Hay usurpación de título, usurpación de identidad? Si la documentación oficial, la cédula de identidad, el título universitario, la credencial cívica, la libreta de matrimonio, están con el nombre Maya Sicuriel, ¿cómo es posible que la firma MBD Group tenga en su equipo a una persona que se presenta con otro nombre?
Y eso es todo acá.
Es todo acá. Sí, claro. Es más, en la base de datos de Geneva Group International, que es una red de estudios contables, tiene sede en Zurich, MBD Group la integró hasta hace poco. Pero todavía, y después se retiró, todavía es posible encontrar la foto de Maya Oliva o Maya Sicuriel, con el nombre Maya Oliva, ¿no? Entonces, la empresa MBD Group, ¿están cubriendo esto? ¿Por qué permite que aparezca una persona que no es esa persona en presentando a esa firma en una red internacional? Es una red como un LinkedIn de empresas, digamos, pero es una red, participan varias empresas. Por lo menos hay dos estudios contables que están uruguayos, que están allí. Y aparte habrá que pagar ahí, ¿no? Porque eso es lo que atrae también clientes. Después, en Twitter, por ejemplo, hay una cuenta Maya Oliva, pero la dirección es @mayasicuriel, ¿no? Entonces, digamos, ya empezamos a ver una serie de... Este jueves, cuando se conoció lo de cómo es lo que había sido detenida, si uno buscaba en Google una imagen de Maya Sicuriel, no aparecía. Lo que venía, si uno buscaba en Google, lo que aparecía eran notas, y notas viejas, y aparecía el video ese de Telemundo, etcétera, etcétera. Pero en una foto de la persona. Después empezaron a aparecer, pero empezaron a unirla. Entonces apareció una foto de la contadora Sicuriel con la esposa del futuro presidente, dando a entender, bueno, son todos iguales, está todo lo mismo. Yo encontré cantidad de cosas, pero fotos, ese mismo día, o sea, hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, no había. Después empezaron a aparecer, pero no porque estuvieran de antes, sino porque gente empezó a subir fotos. Pero seguí buscando hasta que al final, Maya Sicuriel con Y, no me daba. Hasta que al final dije, ¿por qué no estará con I latina? Y ahí me saltó una página en Facebook con I latina y no con Y. Entonces, ahí me di cuenta que socialmente se presenta como Maya Sicuriel, no Maya Sicuriel. La pregunta es por qué usa un nombre socialmente y otro, porque fonéticamente suenan muy parecidos, serían Maya y Maya, ¿no? Fonéticamente, ¿por qué utiliza esos dos nombres? Y además, sumale el otro, Maya Oliva. Detrás de esta proliferación de nombres y apellidos, es posible que se encuentre también esa confusión, o error que hubo, que durante 8 meses pudo entrar y salir del país como lo hizo.
Sin que nadie se percatara quién era.
¿Por qué?
Y esto, pero el error de apellido de Interpol no vino por ahí, vino por la K o la... Vino,
claro, por eso lo que iba a explicar ahora. En recién el 24 de diciembre se dieron cuenta de ese error, que habían escrito...
Linda fecha para darse cuenta, ¿no?
Estaban trabajando.
Feria judicial arranca. Bueno,
Sicuriel, habían puesto Sicuriel en lugar de Sicuriel. Acá a Uruguay, después, eso, llegó el 28 de enero, creo. Si uno mira en el pedido de extradición, está la última actualización, creo que es el 28 de enero. O sea que, 24 de diciembre... rectifican, hacen todos los trámites, no se cuenta, aunque sigue estando esa, debajo de la foto dice Siruquel. Entonces ahora la Fiscalía Anticorrupción de Panamá instruyó el alerta roja. La contadora Siruquel había sido citada dos veces, sí, instruyó la alerta roja porque había sido citada dos veces para declarar voluntariamente por todos estos temas y ella nunca se presentó. La diferencia que hay, por ejemplo, con lo que fue con Betingo Sanguinetti. ¿Se acuerdan? Betingo Sanguinetti fue citado, no hubo necesidad de ¿cómo es esta alerta roja? Buscar. Porque él se presentó voluntariamente, dijo, está, yo estoy citado, yo voy a aclarar esto, porque eso se lo dijo su abogado en aquel momento, Jorge Barrera, y fue a Andorra, y estuvo detenido en Andorra, declaró y volvió. O sea, él está libre, no pasa nada. Ahora corren los 60 días de la justicia panameña, y entonces ahí aparece la curiosidad técnica, que es quien otorga la extradición, si finalmente la justicia uruguaya, porque hay un juicio ahora, lo decidiera, es el Ministerio de Educación y Cultura. A esta altura va a ser Pablo da Silveira, pareja de Maya o Maya Siruquel, yo no sé cómo se o Maya Oliva, no sé cómo se presentó, como dijo, hola, soy yo, soy Maya Oliva. Así que, porque él hace seis meses que está con ella, según él mismo ha hecho trascender, o sea, no ha habido una declaración pública, se trascendió. Entonces estamos a la espera de eso. Pero todo lo otro que hay ahí es como bastante irregular, por lo menos, ¿no?
Es un nombre que no nos costará mucho olvidar, Odebrecht.
Y al que vamos a seguir escuchando,
me parece. Vamos a seguir escuchándose, porque no se van a empezar a saltar muchos fabricantes de cuchillos.
Bueno, ese es el final, ¿no?
Sí, señor.
Cuando el final es final, no hay nada más que agregar.